Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Querido Juan Andrés, la buena música no ocupa lugar, nunca, en ninguna parte, siempre hay sitio para ella, así que esa música de Simon, ¿no? Simon también era, no, hombre, nos ha hecho bailar en su día, ¿y de qué manera? Mira Vaquero, Vaquero se movía especialmente bien con esta canción, ¿eh? Así que las felicidades para Paul Simon, también desde el tiempo de juego en la última parte, que empezamos ahora mismo a las 11:30 de la noche, las 10:30 de las Islas Canarias, después de una tarde en la que hemos asistido a diferentes asuntos que son de bastante relevancia y que vamos a ir analizando en los próximos minutos. Lo que no deja de hacerse raro es que a estas alturas, los domingos, no tengamos fútbol de primera división. Y es inevitable que nos quede esa sensación de orfandad cuando estamos metidos de lleno en el campeonato, pero ya sabemos que estos coitus interruptus son así y dentro de un mes llegará el siguiente, otra vez con los compromisos de las selecciones. Es tiempo de selecciones, por lo tanto, y la selección española, que ayer se quedó con las ganas de certificar la clasificación para la Eurocopa en los últimos segundos del partido de Oslo, está ya en Estocolmo. El próximo martes a las 9:45 de la noche ante Suecia tratará de conseguir el billete de forma definitiva. Para eso vale con sacar tan solo un punto. El equipo de Robert Moreno está ya en la capital sueca después de un partido que dejó una sensación de incertidumbre. La fase de clasificación, no cabe duda, está siendo buena. Hasta ayer había ganado todos los partidos, pero el de ayer nos plantea una cuestión muy habitual cuando sale un choque de estos discretos que te empatan además a última hora. Y es, todos nos preguntamos, ¿tiene este equipo la base suficiente como para afrontar un gran campeonato, como por ejemplo la Eurocopa del próximo año? Pues está claro que la selección está ahora mismo en fase experimental. Si se analiza el once inicial de ayer, vemos que, exceptuando a Sergio Ramos y Busquets, el resto era diferente si lo comparamos con el once tipo, por ejemplo, del Mundial de Rusia. Es decir, en esta fase de renovación profunda se quiere consolidar básicamente el equipo campeón de Europa sub-21, aderezado, eso sí, con la presencia con los supervivientes de la etapa anterior, que no van a ser muchos. Y eso genera dudas, dudas razonables, que tampoco deben provocar pesimismo porque esta nueva generación necesita tiempo y, sobre todo, necesita confianza, porque estamos hablando de muy buenos jugadores que ahora tienen que hacer un muy buen equipo. Los parabienes en las últimas horas en la selección se centran en la figura de Sergio Ramos, después de batir el récord de internacionalidades de Iker Casillas. Ramos, que el martes no podrá jugar el partido ante Suecia al estar sancionado, así que deberá esperar al próximo mes para aumentar el número de partidos con la roja. Enseguida estamos en Estocolmo y analizamos las sensaciones que dejó ayer la selección española después del Noruega 1, España 1. Porque hoy vamos a tener tertulión, cómo no, para esos domingos. Y la selección será objeto de análisis por parte de los expertos. Y hablaremos también de la segunda división. La jornada ha terminado hace tan solo unos minutos en el estadio de Gran Canaria con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, que ha supuesto un claro, clarísimo triunfo para el conjunto de Pepe Mel. Juan Fran Cruz, estadio de Gran Canaria. Hola Juan Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se va.
Vaya dinámica ha cogido la Unión Deportiva Las Palmas, creo que son 4 victorias consecutivas que la han metido ya en puestos de playoff de ascenso.
Exacto, 4 de 4 en las últimas jornadas, además dejando un muy buen fútbol, recuerda la época de Setién en la primera división del fútbol español, y con un Jonathan Viera extraordinario, sobre todo Pedri, que son los que galvanizan prácticamente el juego de la Unión Deportiva, muy superior durante los 90 minutos al Deportivo de La Coruña, victoria justa y hasta quizás corta, el 3-0 del conjunto Gran Canario, que fíjate cómo son las cosas, Joseba, hace aproximadamente un mes estaba rozando la parte roja de la tabla clasificatoria y hoy está quinto con 18 puntos. Son 4 victorias, como tú decías, en 4 partidos, pero el equipo sigue creciendo, y era lo que decía en la jornada de Pepe Mel, que no sabe cuál va a ser el techo de esta Unión Deportiva en esta temporada.
El Deportivo de La Coruña ha estrenado hoy en el banquillo a Luis César San Pedro, que sustituye a Anquela, y las sensaciones no han sido buenas. En poco tiempo no ha mejorado mucho este equipo.
No, sobre todo porque casi no salió del centro del campo. La Unión Deportiva dominó todo el partido, dominó todo el tiempo el balón, tuvo muchas más ocasiones que el Deportivo de La Coruña. Vimos a Luis César prácticamente sin sentarse en su banquillo, viendo cómo la Unión Deportiva Las Palmas le pasaba por encima en la jornada y al Deportivo de La Coruña, en un partido donde Valles, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, apenas tuvo que intervenir. No fue un buen debut el de Luis César San Pedro, pero una Unión Deportiva Las Palmas que insisto, que fue muy superior al Deportivo en la jornada de hoy, prácticamente no dejó hacer nada al cuadro gallego.
Muy bien, pues gracias Juanfran. Un abrazo.
Un abrazo.
Después de ese Unión Deportiva Las Palmas 3, Deportivo de La Coruña 0, que deja al Depor ni más ni menos que como colista, ¿eh? Cuidado, Es el último clasificado ahora mismo de la segunda división. Además del partido del estadio de Gran Canaria, se han jugado el Mirandés 2, Fuenlabrada 1, el Numancia 0, Zaragoza 1, el Albacete 1, Oviedo 2 y el Huesca 1, Racing de Santander 1. Ha empatado el equipo ostense en los últimos segundos del partido del Alcoraz. Y Michel, el entrenador del Huesca, se ha quejado de las artimañas de los obetenses para perder tiempo y de lo poco que se ha descontado al final del partido.
Es lo que te digo, las interrupciones que ha habido en el campo, que yo creo que en el fútbol profesional pues hoy no estaba de más añadir 8 o 9 minutos, que creo que era lo justo. Pero bueno, estamos hablando de una liga que tenemos que dar espectáculo y todos queremos ganar, pero hay que intentar hacerlo de la forma más legal posible.
Tras estos resultados, el Cádiz es líder destacadísimo de la segunda división con 28 puntos. Le sigue la Almería con 19. Tercero es el Zaragoza también con 19. Pero recuerden que el Zaragoza tiene un partido menos, el que se va a disputar precisamente este próximo miércoles, en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Así que dejamos al Cádiz 28, Almería 19, Zaragoza 19 con un partido menos. Cuarto el Huesca también con 19. Como nos decía Juanfran, la Unión Deportiva Las Palmas es quinta con 18. Y sexto es el Fuenlabrada con 17. Y como ya hemos comentado, con un partido menos que recupera el miércoles contra los Maños. Y en la parte baja de la clasificación, estos cuatro equipos son los que ocupan ahora mismo los puestos de descenso. Son el Lugo, el Racing de Santander, el Málaga y el Deportivo de La Coruña. Es decir, el Málaga es penúltimo y el Deportivo de La Coruña es el último. ¿Quién nos lo iba a decir al comienzo de esta temporada en segunda división? Pero la jornada de segunda nos ha dejado también un llamativo incidente en el Francisco de la Era después del empate a uno de ayer entre el Extremadura y la Ponferradina. El presidente del extremeño, Manuel Franganillo, llamó caramojón. Caramojón. Yo no había escuchado nunca este término. Caramojón al técnico del VAR. Le dijo que está, perdón por la expresión, pero que está hasta los huevos del VAR. Y le soltó un te vas a enterar, o sea que se quedó a gusto, a gustísimo, caramojón, estoy hasta los huevos del VAR y te vas a enterar. El árbitro le dijo que no podía estar en esa zona y Franganillo le respondió, de aquí no me echa nadie porque esta es mi casa. Momento en el que todo esto, según el acta arbitral, tuvo que intervenir la Policía Nacional para retirar al presidente de la Extremadura de allí. Son hechos que parecían ya desterrados del fútbol profesional, que reverdecen de vez en cuando con estas actitudes prepotentes de gentes que, por lo que se ve, no evolucionan, como evoluciona la sociedad, y se han quedado ancladas en otros tiempos en los que los presidentes eran de otra estirpe, que se creían además plenipotenciarios a los que nadie podía hacerles frente porque estaban en su chiringuito, estaban en su feudo y nadie podía intervenir en ese terreno. Bueno, pues los tiempos en el fútbol han cambiado y actitudes de este tipo, pues la verdad es que ya huelen un poco a antiguo, ¿verdad? Huelen un poco a viejo. En fin, hemos tenido partidos internacionales. Rusia es la tercera selección clasificada para la Eurocopa después de Italia y Bélgica. Lo ha hecho tras ganar en Chipre 0-2 con un gol de Denis Cheryshev. Alemania ha ganado 0-3 en Estonia. Y Gales y Croacia han empatado a 1. Pero cuidado a las últimas noticias que nos llegan desde este partido. Gareth Bale se ha retirado cojeando y Modric se ha retirado lesionado. Parece que lo de Gareth Bale puede ser una lesión muscular y lo de Modric es un golpe en la rodilla. Ojo que en 13 días tenemos el primer gran clásico, el que va a enfrentar al Barça y el Real Madrid en el estadio del Camp Nou a la 1 de la tarde. Y en Singapur se ha jugado el Brasil 1, Nigeria 1, el gol de Casemiro. Y lesión de Neymar, parece muscular, pero las lágrimas del jugador del Paris Saint-Germain han encendido las alarmas, aunque hasta mañana no se va a conocer el alcance real de la lesión de Neymar. Antes de contarles las noticias más destacadas del resto de disciplinas deportivas, hoy se ha recordado, al cumplirse 20 años, el gesto de Raúl en el Camp Nou. Fue en el siglo pasado. Sí, porque fue en 1999, hace tan solo, no hace ni más ni menos que 20 años. 13 de octubre del año 1999, Raúl adelantó al Madrid, Rivaldo y Figo, sí, Figo, remontaron para el Fútbol Club Barcelona y Raúl volvió a marcar para establecer el 2-2 definitivo llevándose el dedo a la boca. Seguro que viendo las caras que hay en este estudio ahora mismo, los madridistas lo recuerdan con una maliciosa sonrisa y para los aficionados culés, pues seguro que es un recuerdo pues bastante más amargo e incluso se cabrearán un poco, pero es la historia. Baloncesto, resultados que nos ha dejado el domingo. Barça 97, Valencia 94, Estudiantes 77, Manresa 72, Bilbao Basket 75, Baskonia 70, Gran Canaria 80, Andorra 75 y Real Madrid 89, Fuenlabrada 64, 25 puntos a favor del Real Madrid. Y es que la puesta en escena del equipo fuenlabreño ha sido muy, muy deficitaria, tanto que así se ha expresado su entrenador J. Cuspineda.
Hemos salido a andar, ya está, es que no tengo más que valorar, es que a partir de ahí no hay nada más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. 2-9 creo que íbamos. Es que yo no puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie, ante el Madrid. Te va a ganar igual, pero si encima andas, Es que estoy enfadado.
Estaba enfadado, se le notaba a Cuspineda que estaba enfadado. Cuidado que la clasificación la encabezan el Real Madrid y el San Pablo Burgos, el equipo burgalés, con 4 victorias en 4 partidos. Muy sorprendente el comienzo de Liga, muy sorprendente y elogiable el comienzo de Liga del equipo de Joan Peñarroya. En Fórmula 1, Gran Premio de Japón, ha sido un tanto caótico. Victoria de Valtteri Bottas, del piloto finlandés. Segundo, Sebastian Vettel. Tercero, Lewis Hamilton. Y quinto, Carlos Sainz. Extraordinario. Una vez más, el madrileño, aunque el seguimiento que hacen de él en la televisión es prácticamente inexistente, lo que ha llevado incluso a su padre a quejarse públicamente. Él se queda con el carrerón que ha hecho una vez más para ser quinto esta temporada.
Bueno, no hay que acostumbrarse. Hoy la verdad que hoy íbamos muy rápido. Hoy, bueno, el coche todo el fin de semana ha ido muy bien y yo he ido súper cómodo con el coche. En cuanto me ha pedido el equipo que tirase para el segundo stint, porque venía Leclerc muy rápido, de repente he encontrado unos 33 medios que hasta yo me quedo un poco sorprendido. Hemos conseguido que se rindiese en vez de intentar cogernos. Ha tenido que parar intentar hacer la vuelta rápida, ¿no? Pero, joder, la verdad que aguantar el ritmo de Albon, aguantar el ritmo de Leclerc, es algo que en ningún otro Gran Premio habíamos conseguido, así que este es un poquito más especial.
Lewis Hamilton será nuevamente campeón del mundo si consigue 15 puntos más que Valtteri Bottas en la próxima prueba, que será el Gran Premio de México. Sería el sexto título mundial de Lewis Hamilton, que se quedaría tan solo uno de Michael Schumacher, y las perspectivas para la próxima temporada no cambian, porque no cambia la reglamentación y, por lo tanto, los Mercedes junto a los Ferrari volverán a ser los grandes favoritos. Así que la próxima temporada Lewis Hamilton podría igualar ni más ni menos que ese extraordinario registro de Michael Schumacher. El mundo del atletismo nos está dejando un fin de semana sin precedentes en el maratón. Hoy ha sido la keniata Brigid Kosgei la que ha rebajado el récord mundial que poseía desde hace 16 años Paula Radcliffe. Lo ha hecho en 1 minuto y 21 segundos. Ha rebajado el récord mundial en 1 minuto y 21 segundos. Lo ha conseguido en Chicago. La nueva marca es de 2 horas, 14 minutos y 4 segundos. Y lo ha hecho el día después de que por primera vez en la historia un ser humano haya bajado de las 2 horas en maratón. Como sabrán, lo hizo ayer Eliud Kipchoge, aunque la marca no será homologada. Y la verdad es que lo sucedido ayer en Viena ha provocado mucha controversia porque no deja de ser una operación de marketing, pero que está basada en un registro jamás conseguido, aunque nunca vaya a ser oficial. Así que es un asunto que, por supuesto, se presta al debate y al análisis. Y hablando de récords, apunten el nombre de Simone Biles, la gimnasta norteamericana que hoy ha conseguido su 25ª medalla en un campeonato del mundo. Hoy ha conseguido 2 en Stuttgart y supera de esta forma el récord de 23 que tenía el mítico Vitali Sherbo. Y en tenis, Medvedev se ha impuesto en el abierto de tenis de Shanghái, en la final a Zverev, 6-4-6-1, y ya tenemos los cuartos de final del Mundial de Rugby. A partir del próximo sábado, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Gales, Francia y Japón, Sudáfrica.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y 43, hora menos en Canarias, creo que es la misma hora en Estocolmo, ¿verdad? Miguel Ángel Díaz Goyarizo, Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, sí. La misma que en Madrid y que en Oslo, la misma hora.
La misma hora, es decir, las 12 menos cuarto de la noche, casi, casi. ¿Habéis llegado bien, sin ninguna novedad, a Estocolmo?
Sí, con Ramos también, porque ayer después del partido no estaba muy claro si el capitán, que vio esa tercera amarilla en 7 jornadas y que ya le provoca partido de suspensión, no va a poder jugar el próximo martes contra Suecia. No estaba claro si iba a abandonar o no la concentración, pero esta mañana se subía al autobús para realizar la suave sesión de recuperación junto a sus compañeros y al filo de las 7 de la tarde cogía ese vuelo charter con la expedición, corto, 50 minutos, y se ha aterrizado en la capital de Suecia pues aproximadamente a las 8 menos 5 de la tarde. Traslado hasta el hotel de concentración. Mañana el equipo se va a ejercitar por la tarde en el estadio Friends Arena, un estadio de reciente construcción. Se construyó en 2012, es decir, no fue aquí la última vez que jugó España en 2006 donde lo hizo. Un campo moderno que tiene un techo retráctil con capacidad para 50.000 espectadores y que va a albergar este Suecia-España el próximo martes. Recordemos que las matemáticas dicen, Joseba, que si en España no pierde contra Suecia, matemáticamente ya tendrá el billete para esa fase final del próximo año.
¿La meteorología es similar a la de Oslo, en Estocolmo?
Sí, algo más benigna, pero bueno, podemos estar hablando de 2 o 3 grados para arriba, aunque evidentemente ya hemos aterrizado de noche en el aeropuerto. Ha habido un traslado hasta el hotel de concentración muy próximo al de la prensa de unos 35-40 minutos, pero ya te digo que estaremos ahora mismo pues en torno a 6-7 grados de temperatura, un poquito por encima de Oslo. Hemos cambiado el mar Báltico, el mar del norte por el mar Báltico, pero vamos, sigue haciendo frío aunque estamos en octubre.
Bueno, mañana aquí también empieza el frío, ¿eh? El frío o al menos el bajón brusco de las temperaturas, porque se dice que van a bajar una media de unos 10 grados y que llega la lluvia, así que nos vamos acercando poco a poco también a las circunstancias o a las características climatológicas del norte de Europa o las más propias de esta temporada en la que estamos. ¿Estocolmo es parecida a Oslo o no te ha dado tiempo de ver prácticamente nada?
Pues no, de momento no hemos visto nada, te contaré a partir de mañana. Bueno, son ciudades que tienen su punto, evidentemente. Vimos, por ejemplo, una gran ópera en Oslo. Hay una zona portuaria bastante bonita. Había hecho un gran día, la verdad. Lucía el sol y había buen ambiente. Y vamos a ver qué te puedo contar mañana o en los próximos días de Estocolmo. Ya te digo que de momento, pues prácticamente traslado desde el aeropuerto hasta aquí al hotel, cerquita del campo, y mañana por la mañana pues intentaremos dar una vuelta antes de que la selección se entrene por la tarde.
Oye, ¿con qué sensación ha llegado la selección a Estocolmo? ¿Se ha quedado en el ambiente también ese regusto por no haber conseguido la clasificación de forma matemática?
Sí, porque bueno, ayer con esa fiesta de Ramos, esa efeméride histórica, bueno, pues el partido parece que pintaba para intentar seguir consiguiendo este pleno y el billete definitivo. Y bueno, pues no es que se haya abierto un debate o se han generado dudas internas. Ayer le preguntábamos directamente por esto a Robert Moreno, que a mí me llamó la atención, Joseba, en la previa del partido, hablando, poniendo por las nubes a la selección, diciendo que ahora mismo a su juicio tiene que barrer para casa, es normal, pero dice que no ve a muchas selecciones por encima de la selección española. Y ayer, pese a que teníamos en el campo muchos mimbres para intentar defender ese 0-1, acabó entrando Íñigo Martínez. Jugamos con tres centrales, con Busquets, con Rodri, el futbolista del City, con Saúl, pero no hubo manera. Con poca cosa nos empataron el partido. Ya no puede hacer ese pleno España, que sí consiguió, por ejemplo, Vicente del Bosque en dos fases de clasificación para el Mundial de Sudáfrica y para la Eurocopa de 2012. Y estaba viendo ahora mismo la clasificación. España ha hecho 18 goles en 7 jornadas, pero es que Suecia ha hecho solo uno menos y Rumanía dos menos. Así que quizás nos falta todavía un poquito de gol. De puertas para adentro no hay debate, no hay dudas, pero si España vuelve a tropezar el próximo martes contra Suecia, veremos a ver qué pasa de aquí a noviembre, aunque el billete se va a obtener, está claro.
El protagonismo, sin duda alguna, para Sergio Ramos, ¿no? Después de superar las internacionalidades de Iker Casillas.
Sí. Estaba allí ayer feliz, recibió luego en la cena una camiseta con ese número 168 que le entregó el presidente Luis Rubiales, le aplaudieron todos sus compañeros, le dedicaron una camiseta, ya le escuchamos en la zona mixta decir que, bueno, pues le gustaría seguir muchos años aquí en la selección, jugar su quinto mundial, intentar acercarse a la cifra de 200 internacionalidades, pero bueno, algo más serio de lo habitual compareció después de ese empate, ¿no? Vamos a ver qué defensa plantea, por ejemplo, Robert Moreno el próximo martes. Al no estar Sergio Ramos, evidentemente tiene que entrar otro central. Ayer no se vistió Pau Torres, una de las caras nuevas, el defensa del Villarreal. Yo creo que Raúl Albiol, con una extraordinaria segunda parte, se ganó el derecho a seguir siendo titular. Y luego vamos a ver si le acompaña pues Íñigo Martínez o Diego Llorente, el futbolista de la Real Sociedad. Puede haber cambio de laterales. Yo creo que entrará aire fresco en el centro del campo, con Rodri y Thiago, y arriba a lo mejor Pablo Sarabia también tiene cabida, ¿no? Pero bueno, quizás falta algo de liderazgo. Ahí está Ramos con sus 168 partidos, ayer Busquets jugó el 115, superando a Xabi Alonso, por ejemplo, y a partir de ahí pues ya hay un escalón grande, ¿no? Salió Cazorla, que le queda un partido para los 80, Jordi Alba está lesionado, no está en esta concentración, pero bueno, quizás falta un poquito de oficio, ¿no? De veteranía para en esos últimos minutos pues enfriar un partido y no acabar perdiendo dos puntos. Por cierto, que Kepa, que vio ayer amarilla, está percibido, es anecdótico, pero bueno, la siguiente cartulina amarilla, si la ve, pues también como Ramos le acarrearía ciclo de suspensión.
Cuando se juegue el partido de Estocolmo y vuelva a toda la expedición, Miguelito se pondrá al frente otra vez de la información del Real Madrid. ¿Sabes lo que ha pasado en el Gales-Croacia,
sí,
no, Miguel?
Sí. Problema serio para Zidane, ¿eh? Vamos a ver qué tienen, pero Kroos yo creo que va a llegar, pero también que haya lesionado en el último partido y evidentemente, sobre todo Bale yo creo que iba a ser titular, o que va a ser titular si se recupera seguro en el Camp Nou, y luego a ver qué pasa en el centro del campo, ¿eh? Porque si Kroos está, ahí sí que hay pelea. Casemiro, Kroos, Modric y Fede Valverde para tres puestos, porque el uruguayo jugó en el Wanda, jugó el otro día también un buen partido y es evidente que le da otro aire al centro del campo.
Pues espera un segundito que está Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está preocupado Miguelito y está preocupado el madridismo por las lesiones de Gareth Bale y de Luka Modric. ¿Qué pinta tienen?
Han sido al final del partido las dos. Lo de Modric es una entrada bastante fuerte que le hace Harry Wilson, el delantero de Gales, que había entrado en la segunda parte para evitar que se vaya y que encare portería. Se ha llevado la peor parte, se ha llevado el choque más fuerte en la rodilla derecha a Modric y lo han tenido que cambiar. Incluso ha amagado con entrar la camilla para llevárselo. Y lo de Bale ha sido, como decías tú antes, puede ser muscular. Lo que pasa es que puede ser también un golpe que se ha llevado bastante fuerte porque le hemos visto cojear en la pierna izquierda en los minutos finales de partido. Ha habido mucho descuento, ha habido 8 minutos de descuento y le hemos visto al final no poder ni caminar. Había hecho los 3 cambios Ryan Giggs y no ha podido terminar el partido Gareth Bale, que ha ido incluso cojeando a saludar a los rivales y a los árbitros después del encuentro. Ha sido el mejor Bale del partido, no solo por el gol que ha marcado unos minutos antes del descanso, sino porque ha estado muy participativo en banda derecha. Ha creado peligro, ha generado bastante juego. Modric ha jugado peor, pero los dos, vamos a ver, mañana les harán pruebas a los dos y vamos a ver lo que tienen. Lo de Modric, insisto, tiene pinta de ser rodilla. Ese golpe que se ha llevado es mejor que sea golpe a que se haya hecho una lesión en la propia rodilla. Y lo de Bale vamos a ver lo que es, si es muscular o es un choque y es también algo parecido a lo que le ha pasado a Luka Modric.
Pues ya tienes faena, Miguel. Para cuando vuelva, ¿sabes?
Por cierto, Bale no tiene una lesión muscular, si se trata de una lesión muscular, desde el pasado mes de enero, así que 9 meses han pasado sin que el galés tenga ningún contratiempo muscular. Veremos a ver si este es el primero después de un tiempo considerable.
Muy bien, pues Miguel, te dejamos ir a descansar. Dejamos la línea abierta por si en algún momento del tertulión de los domingos puedes intervenir o quieres intervenir. O sea, si tú oyes algo que no te guste, pues saltas y dices lo que pienses.
Sí, o incluso si puedo aportar algo de la selección española, yo encantado.
Ah, vale. Bueno, pues dejamos la línea abierta. Hala, hasta ahora. Ahora te escuchamos todavía. Hasta luego, Miguel.
Hasta ahora.
El partido entre Gales y Croacia ha terminado, Vangelis, empate a 1. Y la que sí. Ya está en la Eurocopa del próximo año es Rusia, la tercera, ¿no?
Sí, Rusia se ha metido. Y Polonia la cuarta. Se han metido las dos.
Ah, Polonia también.
Sí, Rusia se ha metido en la franja de los partidos de las 6 de la tarde, goleando 0-5 en Chipre con un gran Cheryshev, el futbolista del Valencia, que ha jugado por delante del lateral en banda izquierda, ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia. Ha estado bien Rusia, que ha hecho una jornada de doble jornada de clasificación bastante buena y que llega después de la vitola de ser cuarto finalista en su mundial, en el pasado mundial del pasado verano. Y Polonia también se ha metido. Polonia se ha metido en los partidos de la franja de la noche, ganándole 2-0 a Macedonia, esta vez sin gol de Lewandowski, pero ya tenemos a 4 selecciones clasificadas: Bélgica, Italia, Rusia y Polonia. Hoy han jugado también 2 campeonas del mundo. Como decías antes, Holanda le ha ganado 1-2 a Bielorrusia con un buen Frenkie de Jong. Ha jugado bastante bien el jugador del Barça y ha marcado un doblete Wijnaldum, el futbolista del Liverpool, con 2 golazos. Y Alemania también ha ganado 0-3 en Estonia, a pesar de haber jugado casi todo el partido con 10. Porque Emre Can, que jugaba de central otra vez, el futbolista de la Juventus, que no está inscrito para la Champions, lo han expulsado al principio del partido y ha tenido Alemania que jugar con 10 casi todo el encuentro. Ha jugado también una de las candidatas a ganar el título, que es Bélgica, con una asistencia de Eden Hazard, un pase precioso para el segundo gol. 0-2 ha ganado Bélgica en Kazajistán. Y aparte de los partidos de clasificación, hemos tenido 2 amistosos. Como decías, Brasil ha empatado 1-1 con Nigeria en Singapur, con Neymar a las esperas de hacerle las pruebas mañana en París, aunque parece que no es grave la lesión de Neymar.
Lo que pasa es que al verle llorar, ¿verdad?, nos hemos asustado todos.
Pues, sí, pero ha dicho Rodrigo Lasmar, que es el médico de la selección brasileña al final del partido, que no parecía serio. O sea, que ha sido más el susto de Neymar de lesionarse que después lo que parecía. Que de todas formas, mañana el jugador, Lasmar, va a viajar a París con... casi le acompaña más que algunos agentes Lasmar a Neymar últimamente, es verdad. Pasa mucho tiempo en París y mañana le va a acompañar también a París para hacerle reconocimiento médico y a ver lo que tiene el jugador del Paris Saint-Germain. Y hemos tenido amistoso en Elche, que es una cosa un poco rara.
Sí, además pero una selección argentina rara también.
Sí, con muchos suplentes, pero ha goleado Argentina 6-1 a Ecuador. Vaya fecha de selecciones para Ocampos, el jugador del Sevilla. El otro día salió un ratito debutando y marcó. Y hoy ha jugado un ratito también en la segunda parte y ha marcado... No, ha sido titular hoy, perdón. Ha sido titular Ocampos, el jugador del Sevilla, y ha marcado un gol. Argentina ha metido 6-1 a Ecuador. Así que hemos tenido un montón de partidos de selecciones oficiales y amistosos.
Y mañana más, y el martes más.
Y mañana más, y el martes España y Italia juega el martes.
¿Cómo mola la clase, la fase de clasificación, ¿eh?
¿Cómo mola la fase de clasificación?
Niño. Exactamente. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana hablamos, gracias. Y de la segunda división, antes del tertulión, vamos a destacar hoy la victoria del Oviedo en el Carlos Belmonte, en Albacete, porque queremos conocer al entrenador más joven de la segunda división, el técnico que sustituyó a Sergio Gea en el Oviedo, que es Javi Rozada. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, ¿qué tal estáis vosotros?
Igualmente, aquí vamos, en el bus. Pues.
En el bus, mira, es que me temía que viajabais en autobús y he mirado la distancia que hay entre Albacete y Oviedo. 708 kilómetros con 700 metros, ni más ni menos.
Sí, sí. Pero bueno, vamos, es un buen autobús, vamos cómodos, bueno, ya están acostumbrados a más los jugadores y bueno, bien, contentos. Después de tres puntos, además, como se consiguieron, pues el viaje es mucho más cómodo.
¿A qué hora llegáis a Oviedo?
Pues creo que a las 5 de la mañana, 5 ya luego llegaremos.
Bueno, un desayuno y a entrenar, ¿no?
No, sí, bueno, vamos a entrenar de tarde, vamos a que descansen los jugadores bien, que lo merecen, y bueno, mañana vamos a entrenar de tarde, vamos a entrenar a las 5 nos regresamos.
Oye, Javi, ¿tú eres de Oviedo?
Sí, sí, soy de allí, de toda la vida, sí.
¿Y Carballón de toda la vida?
También, socio desde muy pequeño.
Joder, y verte ahora entrenando al Oviedo tiene que ser flipante, ¿no?
Sí, es una sensación bonita, al final poder ayudar a tu equipo, además en una situación pues compleja como lo cogimos, es gratificante, pero bueno, me centro en eso, en ganar partidos como el de hoy, en intentar salir de ahí, que una vez que te metes abajo es complicado y pasan cosas raras, llevamos partidos que el equipo estaba mereciendo mucho más, pero esa dinámica que teníamos y el ir los últimos pues nos penalizaba mucho y bueno, pues hoy mira, por primera vez salimos del descenso y es lo que nos tiene que dar fuerza ahora para afrontar bien las semanas y preparar bien los partidos.
Llevas seis partidos, ¿no?
Sí, seis.
Vale.
Este.
Los tres primeros partidos, empate, derrota, empate. Y tú dices, sí. Buah, a ver si aguanto aquí, ¿no?
Sí, pero bueno, es que también lo cogimos en un momento que hubo partidos entre semana, no fue fácil porque el equipo venía de una dinámica muy mala, no tuvimos tiempo prácticamente para trabajar porque en segunda hay tres jornadas durante toda la temporada entre semana y nos va a coger dos a nosotros justo según llegamos. Entonces el equipo, bueno, pues ahí no pudimos trabajar todo lo que queríamos, pero bueno, ahora creo que ya estos partidos que ya son de semana completa, pues es más cómodo y bueno, pues hoy se notó que el equipo llegó mejor al partido.
Después del empate, derrota, empate, ha llegado la victoria, empate, victoria. Y por eso ha salido el Oviedo del descenso. Oye, Javi, el gol de Borja en la recta final del partido te ha hecho especial ilusión, ¿no?
Sí, mucha, porque bueno, es un chico que entrené en la selección asturiana ya con 10 años tenía él. Luego lo tuve en el Oviedo cadete durante una temporada, en primera cadete, cuando yo estuve allí en la casa. Y bueno, pues en el Vetusta vino del Madrid, él apostó fuerte no era fácil para él venir al Oviedo a tercera división y me alegro mucho por él porque creo que se lo merece. Tiene un talento descomunal, creo que es un chico que va a dar muchísimo que hablar en el fútbol profesional y bueno, pues contento, pero ya le dije que este tiene que ser el primer paso de muchos.
Ahora mismo se hace, con estas nuevas tecnologías que se utilizan en el fútbol, se analiza, se escudriña absolutamente todo lo que hace un jugador, cuántos metros hace, cómo los hace, qué velocidad, por dónde se mueve más, por dónde se mueve menos. ¿Tú has controlado alguna vez cuántos kilómetros recorres en un partido?
No, la verdad que no, la verdad que bueno, y me gusta vivirlo, siempre fui así.
Que te gusta vivirlo intensamente, sí.
Desde que empecé con el Covadonga Levín, pues bueno, al final no me olvido del camino que me ha llevado hasta ahí, ¿no? Que he empezado pues desde la base, desde abajo, como quien dice, y bueno, pues tengo la misma ilusión que cuando entrenaba ese equipo del Covadonga Levín en tercera Levín, y bueno, pues al final es mi forma de ser, es mi forma de transmitir, y bueno, pues lo que intento es que los ayudar a los jugadores a que estén cómodos en el campo, a ayudarlos a ganar los partidos, y bueno, es de lo que se trata, que al final el fútbol profesional es eso. Es ganar partidos, es que la afición esté contenta con el equipo y bueno, pues hoy ha sido un paso importante, pero bueno, que tenemos que seguir trabajando, que al final no hemos hecho nada.
Ha dicho Michel, tu rival hoy, que el fútbol tiene que ser más profesional y que se tenían que haber descontado 8 minutos. Y tú dices, sí, vale, cuando tú estés en puesto de descenso, que te descuenten a ti los 8 minutos, ¿no?
Bueno, hoy no entro, yo entiendo que al final es complicado para el rival, juega en casa, te remontan un partido ahí en 15 minutos y bueno, pues hoy es normal que esté cabreado y seguramente mañana cuando lo analice mejor pues lo verá todo de forma distinta, porque el partido tampoco tuvo como para añadir más de 3 minutos, pero bueno, oye, hay que tener máximo respeto, todos nos jugamos mucho y bueno, pues yo desearé lo mejor al Albacete de aquí a final de temporada.
Claro que sí. Termino y voy a hacerlo con la pregunta más recurrente de todas, claro que sí. A ver, ¿qué tiene que dar de hablar mañana en los desayunos de Gijón y de Oviedo? ¿Entrenarías algún día al Sporting?
Bueno, no, ahí sí que te aseguro que no, porque es muy difícil. Al final tengo la vida en Oviedo, todos mis amigos son del Real Oviedo, yo toda la vida estuve ligado al club y nada, es imposible. Son cosas que, oye, tengo el máximo respeto por ellos, porque, oye, tiene que haber siempre una rivalidad sana o un equipo que al final nos contagia el uno al otro. Es importante que los dos estemos ahí, pero bueno, yo me centro en mi equipo, me centro en lo que de verdad me dice el corazón, y al final es llevar al Oviedo a lo más alto, y ojalá pues podamos este año, que empezó muy muy mal, acabarlo bien y al revés que otras temporadas.
Diga sí. Javi, encantado de conocerte, que tengas mucha suerte en el Oviedo y muchas gracias por estar en el tiempo de juego. Seba. Gracias, hasta pronto. Adiós, chao. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas, Luis.
Hola, Joseba, buenas noches. Que no deja de escribir como cada noche de domingo al 637-230010 y también a @TJCope. Dice Pedro, desde hoy caramojón es mi nueva palabra favorita. La originalidad de los insultos en España es infinita. César, eso de quejarse por perder tiempo es más viejo que el hilo negro, señor Michel. Hoy lo sufres y mañana lo haces tú. Cristina, a mí que Ramos diga que quiere jugar hasta los 40 me suena más amenaza que otra cosa, viendo su nivel en el partido de ayer. Marcos, con lo relajado que llevaba yo el domingo y me habéis tenido que recordar lo de Raúl. Ahora a ver cómo me quito la imagen de la cabeza para poder dormir. Y por último, le mandamos un saludo a María Concepción Gómez, una oyente que ha llamado esta tarde a la redacción, Joseba, ¿sí? Que no está en el mejor estado de salud, pero dice que siempre le hacemos mucha compañía.
Joder, pues que sea por mucho tiempo y que si le viene bien, oye, nosotros encantados. Si hace falta, hacemos programas de 4 horas. Los que no nos debemos confundir, como he confundido yo la figura de Ramis con la de Michel, ¿verdad? He confundido ahora al entrenador del Huesca con el entrenador del Albacete. Bueno, pues hecha la corrección, las 12 y 2, hora menos en Canarias, abrimos el tertulión de los domingos en tiempo de juego. Pero antes el mensaje más importante, el de Gema Santos.
Pues sí, vamos con nuestro momento verde o falso de cada día, porque con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti. Porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú seguro crees que pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gema. 12 y 2, hora menos en Canarias. Ahora sí, el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.